La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Le he pedido a Vivaldi que se quede luego otro ratillo para soplarnos otro concierto. Y también va a estar Bach, así que hoy barroco por partida doble, que quizá lo tenemos un poquillo apartado. Por supuesto que vamos a tener Sinfonía de Brahms, una ópera nueva, quizá la obra maestra de Donizetti, y una curiosidad de Schubert. Y para empezar, la última pieza estrenada en el concierto de Año Nuevo, el pasado 1 de enero. Una página que nunca había sonado en dicho contexto, pues es una polca francesa de Joseph Strauss. Ya sabéis, el hermano mediano de la dinastía, el inventor, el ingeniero, Pepi Strauss, que le llamaban. Se trata de la polca de las ninfas, opus 50. Una polca francesa suele distinguirse de las polcas rápidas austriacas o bohemias, pues eso de que son lentitas. Bueno, el estreno de esta obra, Las ninfas, fue en 1858 en los baños de Sofía de Viena, que hacían función de piscina en verano y que se transformaba en sala de baile en invierno. Debían cubrir el suelo, evidentemente. Entonces, como no había agua, las ninfas de Strauss supongo que bailaban en seco. Thank you. Daniel Barenboim dirigió la Filarmónica de Viena esta polca de las ninfas Opus 50 de Joseph Strauss el pasado 1 de enero, con lo que cumplimos con nuestro cometido habitual, que es escuchar al menos las piezas nuevas que suenan en el concierto de Año Nuevo cada año. Bueno, y tras esto vamos con Johannes Brahms, que, como sabéis, murió hace 125 años y que estrenó su tercera sinfonía en fa mayor, opus 90, en 1883, al parecer con éxito, aunque hubo algunos silbidos de un pequeño grupo, una pequeña cla de partidarios de Wagner y Bruckner, que eran, ya sabéis, enemigos, archienemigos. Esto era como el deporte en aquella época, ¿no? Bueno, luego se presentó en Berlín con gran éxito, dirigida por su amigo, el violinista Joseph Joachim, y se dieron varios conciertos, ¿eh? Y bueno, ya fue pasando de ciudad en ciudad. Vamos a escuchar hoy el segundo movimiento, que es un andante en forma de lead sin palabras, o sea, canción sin palabras. El clarinete presenta el tema principal, sostenido por los fagotes. Hay también un motivo de violas y violonchelos. La parte central es más oscura, presentando un tema diferente. Hay un amplio desarrollo. Y en la parte final, como es habitual, se repite la primera parte, terminando con una coda bastante pacífica. Bellísima lectura en directo en 2008 de la Orquesta Revolucionaria y Romántica con instrumentos antiguos dirigida por John Eliot Gardiner, de este Andante, el segundo movimiento de la Tercera Sinfonía de Johannes Brahms. Vamos a seguir ahora aquí la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.306 de la frecuencia modulada con otra ópera del gran Gaetano Donizetti, que nació en 1797, hace 225 años. Hablo de Lucia di Lammermoor, estrenada el 26 de septiembre de 1835 en el Teatro San Carlo de Nápoles y basada en la novela La novia de Lammermoor de Sir Walter Scott. Bueno, al parecer estaba bastante de moda en aquella época la historia escocesa por sus violentas guerras, enemistades y folclore y mitología. Por tanto, se apuntó a la misma Donizetti y dio el pelotazo. Hoy pasa por ser quizás su obra maestra. Aunque, ojo, durante años estuvo considerada como pieza de lucimiento para sopranos coloratura. Hasta que, por ejemplo, la resucitó María Callas en 1952 y años después también la misma Joan Sutherland. Y, no digamos, nuestra querida Montserrat Caballé, cuya grabación vamos a tener como base en las próximas semanas. La historia nos presenta a esta joven Lucy Ashton, una joven algo frágil que se ve atrapada en los jaleos de su familia y la de los Ravenswood. Como siempre, está enamorada de un Ravenswood. Y estamos a finales del siglo XVII, como digo, en Escocia. Bueno, la escena primera, sabemos que Edgardo de Ravenswood está precisamente viéndose en secreto con Lucia. Eso sospecha el capitán de la guardia, que se lo dice al hermano de Lucia, a Enrico. Dice que tiene unos espías vigilando por allí y finalmente lo confirma. Por tanto, el terrible Enrico dice que se va a vengar, se va a enterar este. En la segunda escena, que es uno de los momentos clave de la partitura, nos situamos en una fuente a la entrada del parque del castillo, donde Lucia está esperando a Edgardo, como no, con su criada Alisa. Allí va a sonar un precioso solo de arpa, desde luego, maravilloso, ya veréis. Y después entona su primera aria, Reñaba en el silencio, en el que cuenta la leyenda de aquella fuente. Al parecer allí murió una niña antepasada de la familia y le dice a Lisa que eso es un mal presagio y que debe desistir de su amor por Edgardo. Pero claro, Edgardo es más fuerte el amor y ella se va a resistir de momento. Y después cantará una segunda aria, el Cuando rapito in éxtasis, un poquito más rápida. Espectacular versión de una entonces joven Montserrat Caballé. Esta es una toma del año 76, nada menos. Estaba en una madurez gloriosa la gran soprano barcelonesa. Y además aquí no se pasa de la raya, podemos decir, porque otras ya se vuelven locas en esta primera aria. Cuando se vuelve loca realmente es en el último acto, y ahí es donde hay que hacer todos los gorgoritos posibles. Pero bueno, algunas lo adornan bastante aquí y yo creo que está un poco fuera de lugar. Pero bueno, cada uno es cada uno. Aquí estaba esta versión en la que le acompañaba fugazmente al final la mezzosoprano Anne Murray como su criada Alisa, Lucia di Lammermoor, este fragmento del cuadro segundo del primer acto, en una grabación en la que le acompaña la orquesta New Filarmonía de Londres con la dirección de nuestro también querido Jesús López Cobos. Bueno, pues seguiremos escuchando los mejores fragmentos de Lucia di Lammermoor aquí en La Batuta Mágica en los próximos días. Y ahora, como os había prometido, vamos con Vivaldi. Hace unos programas escuchamos el comienzo de uno de sus conciertos para flauta de madera el Opus 10 número 4, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar hoy el número 5, el Opus 10 número 5. Pues nada, hoy vamos a escuchar precisamente los dos movimientos siguientes para completar la audición: Largo e Cantabile y Allegro.
Thank you.
Hasta ahí este concierto para flauta de pico, opus 10, número 4, de Antonio Vivaldi, que soplaba Hans Martin Linde, acompañado de la Orquesta de Cámara de Praga. Y seguiremos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con música clásica al alcance de todos, con historietas de Franz Schubert. Ya sabéis, nació el mismo año que Donizetti, en 1797. Hace 225. Hemos estado hablando en las últimas semanas de algunas oberturas y con referencia a una obra llamada Rosamunda. Bueno, pues hoy os traigo esa obra de verdad. A ver, ¿qué pasa? Bueno, en realidad, para esta obra primero pensó en... le encargaron escribir una música incidental para una obra de teatro y le encargaron todo con mucha prisa. Entonces, bueno, escribió los números... un total de 10 al parecer, pero llegó el día del estreno y veía que no tenía la obertura, con lo cual utilizó la de la ópera Alfonso y Estrella y después también utilizó la de El Arpa Mágica. Pero el caso es que solo se dio dos representaciones de esta partitura, no tuvo ningún éxito y adiós en el estreno de 1823. Incluso después la partitura completa estuvo desaparecida y no se encontró hasta años después de la muerte de Schubert en 1861. Lo que no se recuperó fue el libreto y por tanto no sabemos detalles del argumento de esta pieza a la que puso música sobre texto de la escritora Elmina von Chessy. En realidad fue un encargo del secretario del Teatro an der Wien, Josef Kupelwieser, que era hermano del pintor Leopold Kupelwieser, amigo de Schubert. El tal Josef, al parecer, estaba enrolladillo con la primera actriz del teatro y le quiso componer una música bonita para que se luciera. En realidad tan solo tiene una romanza, la soprano, hay otros tres pequeños coros y el resto son músicas incidentales, piezas instrumentales. Como digo, no llegó a componer la obertura y pues así ocurrió. Sin embargo, de los números que sí que escribió Franz Schubert para esta partitura, pues hay uno que se ha hecho especialmente célebre, que se graba bastante, incluso a veces se toca en algunos conciertos. Es el ballet número 2, que está en sol mayor. Hay que referirlo así porque hay un ballet número 1, claro, hay varios entreactos, y hay una melodía de los pastores, aparte, repito, de la romanza y de los tres pequeños coros. Bueno, pues vamos a escuchar este ballet que es típicamente schubertiano, con una orquestación que parece muy pastoril, con bastantes instrumentos de viento madera, privan las flautas y los oboes, y atención a la orquestación ligera, que desde luego le da un toque absolutamente encantador. Aquí va el ballet número 2 de Rosamunda, princesa de Chipre, Deutsch 797, de Franz Schubert. Thank you. Una verdadera monada. Este ballet número 2 pertenece a la música incidental de Rosamunda, Deutsch 797 de Franz Schubert. Se lo hemos escuchado a la Staatskapelle de Dresde, dirigida por Billy Boskowski, que fue un gran violinista y que, por ejemplo, estuvo al frente de la Filarmónica de Viena 25 veces en el concierto de Año Nuevo. Ahí es nada, aquí estaba de director. Bueno, y vamos a ir terminando, como os había prometido, con más barroco. Y os traigo hoy una de las suites orquestales de Johann Sebastian Bach. Que se sepa, nos han llegado 4, aunque la cuarta es un poco de autoría dudosa. E incluso se cree que lo que hoy escuchamos habitualmente es alguna reconstrucción que hizo entre uno de sus hijos, Carl Philipp Emanuel, y uno de sus alumnos, Krebs. Bueno, os voy a poner la obertura de la suite número 3 en re mayor, la BWV 1068. Se cree que pudo haberla compuesto cuando estaba en Ketten en 1718 y tiene nada menos que trompetas y timbales, lo que eso se atribuye al hijo, a Carl Philipp Emanuel, que le gustaban estos instrumentos. ¿Por qué se llaman suites oberturas? En realidad porque son suites orquestales cuyo primer movimiento es una obertura a la francesa de gran amplitud, a la que después sigue una serie de danzas uniendo estilo francés e italiano. Con la tercera suite de Johann Sebastian Bach, hasta otra batuta mágica.
Thank you.